luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carpa Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
¡Carlos Fuente Alba! ¡Ahora!
Tengo 83 años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
LATISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos. Gracias por estar. Gracias por acompañarnos en esto que es el segundo programa de el ciclo 30 de LATISA, el programa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Estamos arrancando con una bonita gris jornada en Córdoba, una semana que culmina muy, pero muy, muy, muy agitada. ¿Cómo está, Fabián?
Muy bien, disfrutando del estudio nuevo, qué cosa
linda. Sí, ha quedado el estudio de Radio Universidad, la verdad que ha quedado fantástico.
Muy bien.
Da una maravilla.
Otras ganas de venir a trabajar acá.
Estamos más cerca, nos vemos más.
Nos vemos, sí.
Nos compromete a ser muy profesionales.
Sí, la verdad que venirse bien afeitado, bañado.
Deberíamos haberlo
hecho. Hay cámaras por todos lados.
Sí, es verdad, si nos llegan a tomar las cámaras, mi Dios.
Nada de venir con las alpargatas que vine yo.
Ameritarían ser vistas esas alpargatas, ¿no?
me cargan a mí después por las alpargatas.
No, pero este le he ganado. Bueno, hola Oscar, hola Fabián.
Hola,
vamos a hacer un punteo de los temas de esta semana. Ha sido una semana, como decíamos, muy, muy intensa, con una gran movilización en Buenos Aires.
Sí.
Prolija y gran movilización,
¿no? Sí, a pesar de los agoreros que decían de que iba a haber poca gente y muchos disturbios, no pasó nada, hubo muchísima gente. Bueno, ahí estamos en la producción. Candela está tratando de conseguirlo al compañero Hugo Yasky, que seguramente lo vamos a tener, para que nos cuente, bueno, qué pasó, qué es lo que, bueno, se dijo en la movilización, porque eso es muy importante, lo que han planteado los diferentes dirigentes, pero fundamentalmente Hugo. Bueno, después vamos a tener también a Juan contándonos qué pasó ayer en una nueva reunión.
Claro, porque avanza, o al menos se mantiene,
sí,
las reuniones.
Quisiéramos que avanzara un poquito más rápido, pero
claro,
bueno.
Viene lenta la cosa,
bueno, otro cuarto intermedio, pero bueno, ahí nos va a contar Juan.
Bien.
Qué pasó ayer a la tarde.
Perfecto.
Con la reunión con el gobierno provincial. Y también, bueno, vamos a tener al compañero Mario Sosa de Cruz del Eje, porque también hubo una movida el día miércoles en Cruz del Eje, en la cual Oscar y yo estuvimos presentes en una excelente movida y en una expresión pública muy buena con el tema de lo que pasa particularmente en Cruz del Eje y en todo, ¿no?
En la región que también toca otros temas, íntidos, despedidos.
Claro.
Bueno, una situación
para la región que viene castigada.
Uf.
Por distintas vías, ¿no?
Exactamente. Así es, así que bueno, ahí va a estar Marito, que nos va a contar cómo fue unificarse en la multisectorial.
Bien, vamos a tener información también sobre actos públicos,
sí.
Apertura del bajo de nivel medio, evaluación del kit escolar que sigue su marcha de entrega, acciones por la paritaria nacional. Se comunican con nosotros al 153-90-40-95, 153-90-40-95, mensajes grabados al 410-50-33. Vamos con el programa adelante.
Comunicate al 410-1400. Líneas rotativas.
Bueno, y vamos a analizar uno de los temas que punteábamos en el comienzo, que es la marcha de la negociación paritaria en la provincia de Córdoba. Está Juan Monserrat, secretario general de UPC. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo te va? Buen día, Daniel. ¿Qué decís?
Bueno, contanos un poquito cómo va la cosa, cómo marcha la paritaria.
A nuestro entender está un poco trabada por porque precisamente el Poder Ejecutivo de la provincia no acierta en la forma que nosotros entendemos deben aplicarse las cláusulas que hemos convenido. Ajá. Nosotros hemos convenido algunos elementos que para nosotros son centrales. En primer lugar, acordamos con el tema de la cláusula gatillo. En segundo lugar, consideramos prioritario de que se respete el FONID dentro de la estructura de la porcentualidad.
Discúlpame, ¿la cláusula gatillo está asegurada?
Efectivamente, la cláusula gatillo está asegurada. El Bien. Tema es cómo la aplican, digamos. El tema es una cuestión estrictamente técnica, porque nosotros estamos de acuerdo con el tema de la cláusula gatillo. Estamos inclusive hasta de acuerdo, y obviamente lo hemos exigido así en el momento en el cual se debatió el tema del ajuste de diciembre, que el FONID forma parte integrativa del salario, no tenemos ninguna dificultad con respecto a eso, y además estamos absolutamente de acuerdo con que tiene que integrarse en la totalidad, dado que el gobierno de la provincia de Córdoba ha sido uno de los que ha negado sistemáticamente de que el FONID sea tocado por parte de la nación y ha impulsado la destrucción de la paritaria nacional docente. Uh-huh. O sea, con esos dos elementos, más la clara obligación que tiene el gobierno de la provincia de cumplir con el tercer tramo del acta del 2015, nosotros entendemos de que si el gobierno de la provincia respeta esa estructura y la pone en números, no va a haber ninguna dificultad para que esto construya una propuesta que pueda ser debatida por los compañeros en las escuelas. Uh-huh. Ahora, si evidentemente sobre eso empieza a retocar las cosas o quiere darle algún tipo de manipulación, bueno, obviamente que se nos complica mucho, porque nosotros estamos siguiendo una línea lógica de pensamiento que es nada más ni nada menos que seguir las conquistas que tiene el sindicato y todos los docentes de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Y desde ese punto de vista entendemos que el gobierno debe cumplir. Y si no cumple, bueno, evidentemente que se abre un panorama muy triste, porque nosotros no tenemos una vocación de hacer ningún conflicto inmediato. Nosotros sí tenemos una perspectiva nacional muy clara. Obviamente el día viernes, cuando se convoque el Congreso de CETERA, seguramente va a haber paro de 24 y 48 o 48 horas por precisamente no existir la paritaria nacional. Una paritaria que la está padeciendo el gobierno de Córdoba, porque el gobierno de Córdoba, por un lado, no quería que se le aplique una porcentualidad. Está claro que todo el mundo está hablando del 15 y cláusula gatillo. Sí. Por lo tanto, lo que no se discutió en la paritaria nacional se está discutiendo en cada una de las provincias. Y en donde no se está discutiendo cláusula gatillo hay mucha conflictividad, como en el caso de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y por el otro lado, la provincia se ha negado a recibir fondos nacionales para el salario docente, con lo cual la cláusula gatillo la tiene que aplicar también sobre el monto que viene de Nación, con lo cual tiene que poner más plata. Y bueno, y obviamente para nosotros es absolutamente innegociable la tercera cuota del acta del 2015.
Claro. ¿No? ¿Esa inclusión del FONID beneficiaría a los jubilados?
Claro, efectivamente beneficiaría a los jubilados, porque nosotros estamos intentando, por sobre todas las cosas, que debido a que el gobierno nacional tiene fondos suficientes en la caja de jubilaciones por el tema de la negociación que ha llevado adelante con la nación, entendemos nosotros que hay que ingresar a reconocer el FONID en los jubilados.
Bien.
Esto es para nosotros también muy importante, y obviamente el gobierno ya ha dicho con toda claridad que no va a derogar la ley de 1333, por lo tanto el atajo que queda, técnicamente correcto, es reconocer y tener un trato igualitario los docentes con el resto de los trabajadores estatales que tienen la aplicación de la ley de 1333, pero en su totalidad, porque no tiene la asignación de fondos nacionales, ¿no?
Está bien. Hay una cosa que me parece importante aclarar, Juan, porque recién lo comentábamos fuera de micrófono con la gente de la producción. Está instalado a nivel mediático que la falta de acuerdo es porque UEPC pide el 20 más la cláusula gatillo.
No, a ver, esto es una... A ver, vamos a explicarlo nuevamente. La cláusula gatillo va a dar mucho más del 20.
Claro.
Porque la inflación va a dar más del 20. Si se siguen aumentando las tarifas, si sigue aumentando las LEVAC, si siguen aumentando los servicios, si sigue aumentando el gas, la electricidad y demás, solo la cláusula gatillo va a determinar un 20. Lo que sí estamos discutiendo es qué porcentaje se adelanta y desde qué manera, desde qué momento se aplica la cláusula gatillo. Bien. O sea, no es lo mismo que empecemos a partir del 8% a que partimos del 6%. No es lo mismo, no es lo mismo en términos cuánticos y no es lo mismo el bolsillo de los trabajadores.
Claro.
Por lo tanto, eso es un debate técnico que no lo hemos podido saldar. Obviamente, tanto Silvina Rivero como Walter Grobac han esperado que el gobernador venga del exterior. El uh-huh. gobernador volvió del exterior, pero no les ha dado precisiones, por lo menos hasta el día de ayer, para que pudiéramos avanzar sobre este tema, motivo por el cual el día lunes a las 10 de la mañana nos vamos a volver a reunir, perdón, a las 12 del mediodía nos vamos a volver a reunir, y debido a eso también nosotros hemos convocado al plenario del secretario general a las 15 para poder disparar todo el mecanismo de consulta a partir del martes próximo, ¿no?
Bien, eso te iba a preguntar, o sea, desde el martes empieza la consulta respecto de lo que se está negociando.
Evidentemente, nosotros entendemos que el lunes se clausura la negociación, uno tiene que dar por cerrada la negociación porque ya se mandaron a liquidar con los fondos de enero, o sea, nosotros no, por segundo mes consecutivo no vamos a tener aumento salarial mientras otros trabajadores del Estado ya lo tienen. Claro. Me parece que hay que darle un final a esta discusión y decirle a la sociedad y a los docentes hasta dónde hemos llegado. Nos parece de un acto de sinceramiento también a la sociedad, decir qué es lo que se discute en esa mesa y dónde está trabado, porque efectivamente nosotros tenemos nuestras razones y creemos que son razones absolutamente lógicas y pretendemos que el gobierno de la provincia respete las conquistas que tiene el movimiento sindical y la unión de educadores, ¿no?
O sea, vale la pena recordar lo que significó la cláusula gatillo en el año 2017, ¿no? Que terminó con más de un 28% de aumento.
Claro, si nosotros aplicáramos el indicador de enero, que ese es también un tema de debate, pero que técnicamente me parece que no va a funcionar, si nosotros aplicáramos la cláusula de enero, nuestro aumento sería el 28,11%.
Claro.
Como se está tomando. Después hay una explicación de tipo técnica, digamos, que después a los compañeros se lo vamos a explicar, porque no varía sustancialmente el resultado final. Uh-huh. Pero está claro que nosotros estamos parados en nuestras decisiones de política, en lo que hemos discutido con anterioridad, y pretendemos que el gobierno de la provincia respete exactamente y en la secuencia lógica que corresponde, primero, acatar lo que dicen efectivamente las actas del 2015, o sea, la antigüedad y el 150% de antigüedad de los compañeros que tienen 30 años, y a partir de ahí aplicar el porcentaje de antigüedad, que obviamente como va a estar en cláusula gatillo, va a llegar al 20%, lo único que tenemos que determinar cuánto de eso se adelanta.
Perfecto. Respecto de las otras provincias citadas, Buenos Aires, está la negociación abierta en prácticamente todas las provincias, ¿no? En todos los distritos.
Bueno, este es otro, la otra gran sin razón. Dinamitaron la paritaria nacional para que el gobierno nacional no fijara las porcentualidades en las provincias, y resulta ser que todas las provincias están mirándose de reojo para ver quién es la que cierra por un porcentaje mayor o menor. O sea, es absolutamente ridículo lo que está pasando. Va a empezar las clases el día miércoles en la ciudad de Buenos Aires, el día lunes en el resto del país, y por no tener una porcentualidad paritaria en la cual el gobierno nacional debería poner dinero para precisamente saldar toda esta discusión, resulta ser que tenemos un reguero de problemas en todo el país. Obviamente algunas provincias, inclusive si han negociado por encima el 15, no van a decir nada, porque obviamente los van a sancionar y les va a llegar la consabida réplica si dicen que han negociado salarios por encima del 15%. Tenemos constancia de que hay algunas provincias que han negociado salarios por el 15%, pero se han llamado a silencio por la réplica que van a recibir de parte del gobierno nacional.
No, está bien. Juan, muchísimas gracias. Estamos atentos a la negociación.
Gusto. Nos vemos. Y esperemos que a partir del martes ya empecemos a debatir en las escuelas.
Está bien. Bueno, 10 de la mañana entonces continúa la negociación el próximo lunes.
El próximo lunes.
Juan Monserrat, secretario general de UEPC.
Más igualdad, más inclusión, más calidad. UEPC.
Él es Diego El Cigala, Valderrama.
Desde lo de Valderrama sale cantando la noche, desde lo de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo con la baguala y se alborota quemando desde el chispe a la guitarra, y se alborota quemando desde el chispe a la guitarra. Lucero solito, brota del alba, donde hay parado, si se apagaba el derrama. ¿Dónde iremos a parar si se apagaba el derrama?
Diego El Cigala, hay una particular versión de esta hermosa samba, Valderrama.
Muy linda versión.
Linda, linda.
Gracias, Manu.
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. 25 de mayo, 427, 410, 1400. Líneas rotativas.
Bueno, algunas informaciones puntuales. Primero, cronograma de pagos, Oscar. A ver, ¿qué tenemos?
Tenemos el cronograma de pagos, como decís, los jubilados y pensionados, el último día hábil de cada mes, sí, el 28, día miércoles 28, cobran todos jubilados. Los activos, a partir del viernes 2, que tenemos inicial, primaria y adultos, uh-huh. El lunes 5 cobran media, nivel medio, técnica, artística, especial, superior y universidad provincial, y el día martes 6, privados y trabajo.
Bien. A partir del lunes se van a llevar adelante los actos públicos para la designación de suplentes e interinos en los cargos de maestra de grado, nivel inicial y ramos especiales. Vamos, tenemos las fechas por región.
Fechas por región. Región primera, el 26 y 28 de febrero, 1, 2 y 3 de marzo. Uh-huh. Región segunda, 27 de febrero. Región tercera, 26 de febrero. La región cuarta, el 26 y 27 de febrero. La región quinta, comunicarse en las escuelas bases, porque, uh-huh. bueno, eso es importante que los compañeros, si tienen dudas, comunicarse con las escuelas bases. La región sexta, el 27, y la región séptima, el 1 de marzo.
Bien.
No solo comunicarse con las escuelas bases, sino con cada una de las delegaciones claro. que ya tienen los padrones y las fechas de realización del acto público.
Y es importante también decir que gracias a las gestiones que hizo el gremio, aquellos compañeros que tomaron titularidad el año pasado y poseen el certificado de buena conducta en trámite, pueden presentar
tomar el cargo y cuando tengan el original presentarlo.
Muy bien. Decíamos, durante esta semana, el 21, hubo una multitudinaria Jornada Nacional de Movilización. Fue el 21 de febrero, hubo más de 400.000 trabajadores y trabajadoras que se manifestaron contra la reforma laboral, previsional y las políticas de ajuste del gobierno. Uno de los que estuvo presente en el palco fue Hugo Yasky, que es el secretario general de la CTA de los trabajadores. Vamos a escuchar un ratito de lo que fue el discurso de Hugo, pero ahora lo tenemos en línea a Hugo Yasky, el secretario general de la CTA. ¿Cómo estás, Hugo? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, muy bien. Un saludo a todos.
Bueno, comentanos, fue un acto muy importante numéricamente hablando y también muy importante en cuanto a organización y sin ningún tipo de consecuencias. Es decir, fue un acto absolutamente pacífico, ¿no?
Sí, la verdad que hay que remarcar esas dos cuestiones, ¿no? La masividad de la convocatoria y, por el otro lado, el hecho de que no hubo un solo incidente. El gobierno trató de instalar a través de los medios oficialistas como La Nación y Clarín y los canales de televisión de esos grupos la idea de que iba a haber disturbios y, por supuesto, trataban con eso de mermar la asistencia, sobre todo del que concurre individualmente, con la familia o a la salida del trabajo. Y la verdad que no solamente no pudieron generar el efecto de vaciamiento que buscaban, sino que además la convocatoria fue una muestra de un encuentro fraternal y maduro. El pueblo dio una elección. Muchos de los que gobiernan tendrían que aprender de nuestro pueblo. Escuchó respetuosamente 5 o 6 discursos de, digamos, de distintos sectores, y en ningún momento hubo absolutamente nada que tuviera que ver con algún tipo de incidente.
Hugo, primero, ¿por qué estaban los docentes allí representados por CETERA, en el caso de Córdoba, por UPC? ¿Cuáles eran las razones de la presencia de CETERA y de UPC?
Y por un lado, porque en términos de la disputa salarial comparten la misma problemática que los bancarios o que cualquier otro trabajador, al que hoy el gobierno o las patronales, en el caso de los privados, le quieren imponer un techo muy bajo en la paritaria, mientras por otro lado el mismo gobierno y las mismas cámaras empresarias remarcan a gusto los aumentos tarifarios, los del combustible, se hablan de cifras que están en la estratosfera comparada con lo que nos ofrecen. Se anuncia un aumento del gas que en algunos casos va a llegar a superar el 70%, y a nosotros nos están hablando de 15% en 4 cuotas en el caso de los docentes. El otro motivo fuerte de la presencia ahí es el intento del gobierno de terminar con un decreto, con un decretazo, con la paritaria docente, que fue una conquista enorme que se logró a través de una ley. Y, por supuesto, la defensa del derecho a la educación. Fíjense que en este momento, en muchas partes del país, los gobernadores, algunos apretados por el pacto fiscal que ellos mismos firmaron, y otros, como en el caso de Vidal, que se quedó con prácticamente la plata de los jubilados, esa que se le sacó del bolsillo a los jubilados, fue para la gobernadora Vidal, y aún así está cerrando escuelas rurales, está cerrando escuelas de lo que nosotros llamamos escuela de islas, que son las escuelas del delta del Paraná, a los que si te la cierran, viste, es difícil. No es como vivir en el medio del casco urbano donde, bueno,
si no tenés demasiadas alternativas,
que tenías cerca, claro, vas a otro.
No tenés alternativas.
Entonces, me parece, son razones de peso, y eso explica la masividad, la presencia de los docentes.
En el palco y en la manifestación había representaciones políticas, en algunos casos anteriormente disímiles, digamos, que venían gente de la CGT, de la CTA de los Trabajadores, la Autónoma, estaba la CETEP, había organizaciones sociales, había pymes. Políticamente, ¿qué significa? Y sobre todo me tomo esto que decías vos, que la gente escuchó respetuosamente cada uno de los discursos. Políticamente, ¿qué significa hacia adelante?
Y hacia adelante y en lo inmediato, la presencia multitudinaria en esa marcha de trabajadores e integrantes de movimientos sociales, ciudadanos que concurrieron en forma individual, nos deja un mandato muy claro, que es consolidar la unidad de un gran movimiento sindical y de un gran movimiento social, con un punto de encuentro en una organización que nos agrupe a todos, y que sea la que levante una especie de programa de lucha y de acciones para generar para articular en todo el país un fuerte movimiento en defensa de las leyes laborales, de la paritaria libre, de la devolución de la movilidad jubilatoria y de la recuperación del empleo para terminar con los despidos. Creo que eso mínimamente son los cuatro puntos en torno a los cuales hay decisión de promover un espacio de unidad en términos sindical y social, y creo que eso también ayuda, alienta, estimula la conformación de espacios de unidad en el plano ya más vinculado a las políticas partidarias.
Hugo, ese espacio de unidad del que hablas, ¿ya tiene una agenda o hay que construirla, esa agenda?
Hay que construirla. La semana que viene seguramente empezaremos otra vez a encontrarnos en conversaciones entre los distintos componentes que ha tenido la convocatoria, pero la idea es que en un plazo relativamente breve, estoy hablando de no pasar a lo sumo de la primer quincena de marzo, estemos anunciando de alguna manera o dando señales muy claras de la conformación de este espacio de convergencia sindical, donde juegan un papel protagónico los sindicatos de la CGT, camioneros, bancarios, la corriente sindical federal, las dos CTA, y social, donde va a estar la CETEP, y un universo muy grande de movimientos sociales de todo el país, de todas las provincias.
Hay en agenda, ya que hablamos de agenda, en cuanto a intenciones del gobierno para este año, unas cuantas cuestiones. Por el momento, uno de los temas que al cerrar el año pasado parecía como bueno el más picante o el más caliente está como frenado y tapado por lo que son las discusiones paritarias y demás, que es el tema de la reforma laboral, que está ahí, ¿no?, latente.
Claro.
¿Cómo se va a trabajar esa cuestión, Hugo?
Sí, yo creo que el gobierno nos martilló el revólver con la reforma laboral y ahí está y ahí sigue. Uh-huh. Está buscando el momento de avanzar. Se le trabó por lo que fue la respuesta callejera, potente, a ese robo a los jubilados, que fue quitarles el último trimestre del año como base del cálculo de la movilidad. De ahí provinieron los fondos que yo decía, le entregaron prácticamente a la gobernadora Vidal, pero está ahí, el gobierno está obsesionado, además tiene al Fondo Monetario Internacional, que cada vez tiene más injerencia en las decisiones internas, y que le está diciendo hay que bajar el costo laboral, hay que eliminar los derechos laborales, sigan el camino de Brasil, sigan el camino de Colombia, el de México, el de Honduras, quieren un pueblo empobrecido y sin derechos, como existe lamentablemente en el resto de América Latina, y yo creo que tenemos que estar alertas, por eso creo que no hay que abandonar la calle, creo que tenemos que seguir pensando en acciones, no descartar el paro nacional, por supuesto, pero en acciones que nos pongan en la calle y que nos permitan estar en condiciones de impedir esto que ellos tienen entre ceja y ceja, porque es un gobierno de patrones, porque es un gobierno para los ricos, que es eliminar los derechos que el movimiento obrero conquistó con Perón a partir del 45 y sobre todo en el año 1947, cuando se consagraron los derechos laborales.
Hugo, el tema de paro, hablaste del paro, ¿el paro nacional sí o el paro nacional no? ¿Es un tema excluyente en la unidad de esos sectores que se vieron representados los otros días, o es un punto más a debatir?
No, es un punto más. El paro es importante, pero si es un paro que surge desde las bases, con la discusión y con la fuerza que tiene que tener una medida nacional. Si vos me preguntás a mí, para mí mucho más importante que un paro dominguero, como el que se hizo sin pena ni gloria el año pasado, es un paro con movilización, un paro donde volvamos a expresar a las multitudes en la calle. Eso es lo que les hace temblar el piso a esta gente que después responde con soberbia, pero creo que, bueno, son debates que se tienen que dar, pero de ninguna manera es un tema que divida agua ni un tema excluyente.
Está muy bien. Hugo, te agradecemos muchísimo la deferencia que nos ha atendido.
Hasta luego, buen día.
Hugo Yasky, el secretario general de la CTA de los Trabajadores. Y Hugo fue, como decíamos en el comienzo de la nota, uno de los oradores de la multitudinaria manifestación en la ciudad de Buenos Aires el 21 de febrero. Vamos a escuchar parte de lo que decía Hugo Yasky ese día.
Hay que atreverse con el mandato de esta marcha, que es unidad de los trabajadores, a construir una nueva unidad del sindicalismo, del movimiento social, capaz de levantar el mandato de la lucha para terminar con el oprobio de un gobierno que explota a los trabajadores. ¡Fuerza, compañero! ¡Fuerza a seguir peleando!
Él es Joan Manuel Serrat. Disculpe el señor.
Disculpe el señor si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien, sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece tiene usted alguna cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el señor salió, que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice: Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. El señor se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar desde la retaguardia, por tierra y por mar. Y como el señor dice que salió, y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa, y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los echo, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el señor dice: bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el señor, pero este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí. Traté de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que le hablé, le dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no manda otra cosa me retiraré, y si me necesita llame. Que Dios le inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado.
Disculpe el señor, lo que estaba haciendo Joan Manuel Serrat.
En diciembre de 2015, el gobierno provincial aprobó la ley 10.333, que recorta los salarios de los docentes jubilados.
Una vez más estamos en la calle los trabajadores resistiendo para derogar esta nefasta ley que solamente lo que hace es meterle la mano en los bolsillos a los jubilados.
Siento vulnerado mis derechos a una jubilación digna. El recorte que se ha efectuado sobre nuestros saberes jubilatorios en un marco de un gobierno que corta el hilo por lo más débil que somos los jubilados.
Hace 30 años que vengo a las marchas porque estoy en defensa de la escuela pública y vengo a apoyar la derogación de la 10.331.
UPC, de pie junto a los jubilados, por la derogación de la ley 10.333 y por el respeto del 82% móvil, sin trampas.
Bueno, retomamos la información del programa. Recién Juan lo citaba a propósito, hablaba de la de un Congreso Nacional de CETERA que se va a realizar el miércoles, ¿no?
El miércoles 28. Uh-huh. Recordemos que aquí en nuestra ciudad tenemos asamblea provincial el día anterior, el 27, el justamente para determinar quiénes serán los asambleístas que irán a la asamblea de CETERA.
¿Sí? Perdón, Oscar, la asamblea del 27 va a estar suspendida porque, bueno, con la demora del
de la paritaria,
paritaria, probablemente no lleguemos a poder hacer la asamblea el día 27 de febrero, la provincial.
Para poder incluir paritaria provincial.
Exactamente, así que asistiremos, sí, al Congreso
el 28. Estaba previsto en función de que hubiese habido novedades ayer.
Exactamente, o por lo menos antes, sí, así que ahora se nos complican los tiempos.
Complican. Retomo entonces, el 28 se hará el Congreso sí o sí de CETERA con representantes, obviamente, de Córdoba, para analizar la situación de la paritaria nacional docente y, obviamente, las acciones a seguir. Uh-huh. Recordemos que el Gobierno Nacional emitió un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, uh-huh, en el que eliminó la paritaria nacional, recortó el poder del mayor gremio docente, sí, del país, anulando su participación proporcional y, por lo tanto, mayoritaria en, uh-huh, esa mesa de negociación, mesa que aún así convocó y CETERA impugnó, uh-huh, por no estar en la mayor parte de los docentes representada. La paritaria es lo que permite fijar el salario inicial docente en todo el país y, obviamente, regular e igualar todas las provincias, sobre todo aquellas que tienen más dificultades para, claro, pagar salarios, y la Nación debe asumir esa responsabilidad y mandar los fondos. Es lo que la Nación quiere ahora eludir, ¿no? Uh-huh. Así que la lucha es por eso. Además, donde se discute sobre condiciones laborales, formación docente, presupuesto y política educativa, lo cual el Gobierno Nacional no quiere hacer, no quiere discutir con CETERA.
Recordemos que se ha ampliado la denuncia ante la OIT, la que se hizo originalmente contra el gobierno el año pasado, incluyendo estas modificaciones que se dieron en el marco de la media paritaria.
Perdón, hoy estoy refutador de leyendas, como decía algún escritor. Acá Zuli me manda por WhatsApp que dice que el Congreso de CETERA pasó para el 2 de marzo.
Mira vos. Bueno, gracias Zuli.
Gracias Zuli.
Se ha modificado, bien.
No es el 28, sino entonces el 2 de marzo.
El 2 de marzo.
El 2 de marzo, que es el viernes de la semana que viene. Gracias.
Sí. Bueno, hay un petitorio respecto de la reforma previsional sobre la que se ha hablado más de una oportunidad en este programa. Sí,
vemos a partir de la CETERA planteó juntar firmas para la derogación de la ley previsional nacional, donde nosotros obviamente estamos participando y estamos juntando firmas en todas las delegaciones y en todos los lugares donde los compañeros se ponen con una mesita allí, acá nosotros en Córdoba Capital, tenemos con los compañeros de la delegación capital una mesa puesta ahí en la entrada del centro de salud, la farmacia y demás, uh-huh, para juntar firmas. Tenemos que juntar 1.000.000 de firmas para pedir la derogación de esta maldita ley de recálculo jubilatorio, ¿no?, a nivel nacional.
Bien. Bueno, cambiamos de tema porque sigue adelante y con buen ritmo, entiendo, la entrega de los kits escolares. Recordemos que se han solicitado más de 11.000 kits, tienen distintos tipos en función de
del nivel que cursa el hijo del afiliado. Así sí, es. Con buen ritmo y muy buena repercusión, Daniel, debo decir, y queridos oyentes. El miércoles pasado se entregaron en todas las delegaciones y alguna habrá quedado con algún kit rezagado, pero seguramente resolverá con cada afiliado. Los nuevos kits de útiles escolares, si pidieron más de 11.000, como decías, Daniel, uh-huh, son tres tipos: nivel inicial, nivel primario y nivel medio.
Bien.
Y los afiliados, obviamente, que estén retirándolos, tienen que cumplir con algún requisito: llevar, además de recibo de sueldo para acreditar su afiliación, algún comprobante de que su hijo está cursando el nivel en el cual se anotó para recibir el kit.
Bien, ¿no? Vamos a escuchar a secretarios y secretarias generales de Río Tercero, Río Cuarto, San Alberto, Juárez Celman. En realidad es una especie de muestreo casi al azar para que nos cuenten, bueno, cómo está funcionando esto de los kits escolares en las distintas delegaciones.
Ha sido una excelente idea la implementación del kit Vamos a la Escuela, el kit escolar, porque realmente ha tenido una repercusión muy grande quien realmente lo necesita, y muy conformes por lo completo que está. Son elementos de primera marca, muy útil para la familia y más en estos tiempos. Y nos han felicitado no solamente los afiliados, sino el resto de la sociedad por tan buena iniciativa.
Con mucho orgullo y también con gran aprecio han recibido los compañeros el kit escolar. Están recibiéndolo en forma permanente, con mucha alegría, tanto los compañeros afiliados como los hijos que se han hecho presentes también acá. Poder tener este material y poder acercárselo le ahorraría el gasto de este dinero. Desde la delegación, y particularmente, tengo que decir que ha sido un éxito total.
Los compañeros, al recibir el kit, se sentían muy contentos, agradecían y felicitaban a esta UPC por esta iniciativa tan importante y en tiempos tan difíciles. Y destacaron además no solo la cantidad de los útiles, sino también la calidad de los mismos. Algunos de los docentes iban con sus hijos a retirarlos, y al abrir la bolsa y ver la sonrisa y la alegría de los chicos, para nosotros era una satisfacción muy grande al ver que lo que nos propusimos se estaba cumpliendo. Después nos mandaban mensajitos y audios agradeciéndonos y felicitándonos por esta iniciativa.
Realmente hay que destacar este trabajo colectivo. Nos permitió a nosotros nuevamente acercarnos a los compañeros ante una demanda y una necesidad que ellos venían manifestando. Y bueno, le pudimos dar respuesta este año con este proyecto, que seguramente lo vamos a ir mejorando para los próximos años. Y bueno, y aquí el sindicato también hace un aporte solidario, porque esto también se refleja en cuidar nuestro salario, cuidar el salario de los compañeros que tienen a sus hijos en edad escolar, ¿no? Y con el aporte solidario de todos se pudo llevar adelante. Los compañeros se mostraron muy agradecidos al recibir estos kits, sorprendiéndose por la cantidad y por la calidad de los útiles que venían para cada nivel. Realmente una idea positiva y muy valorada por todos los compañeros.
Bueno, y hay que agregar a lo que comentaban acá los compañeros de las distintas delegaciones que como parte del programa Vamos a la Escuela hay un convenio de UPC con distintos comercios para que los docentes puedan acceder a la compra de indumentaria deportiva, guardapolvos, librería, con importantes beneficios y descuentos.
Es tal cual, acompañar a los docentes, no solamente en su trabajo, sino también con los chicos, obviamente los que tienen hijos en edad escolar, además del kit, con estos otros convenios. Con Topper Córdoba, por ejemplo, 20% de descuento en indumentaria deportiva, uh-huh, con abonando en efectivo, tarjeta de débito, también hay financiación en tarjeta de crédito en tres cuotas,
papeles del centro,
también para artículos escolares, 12% de descuento en librería sobre precios mayoristas, o sea, sobre el precio mayorista, además, un 12%. Y con 21 de septiembre, que es conocida marca de guardapolvos, chaquetillas, bueno, obviamente uniformes escolares, para compra en efectivo con débito, 10% de descuento, y para compra con tarjetas hasta en tres cuotas sin interés.
Bueno, atención los compañeros de la delegación capital, porque transitoriamente está funcionando en otro lugar.
Está funcionando en lo que era el viejo centro de salud nuestro, en Salta 160.
Bien.
La emblemática Maipú 30, que era la casa de los compañeros de Capital, se está refuncionalizando, haciéndola nueva, digamos. Así que por un tiempo los compañeros de Capital van a estar en Salta 160. Ya vamos a estar diciendo los teléfonos y todo. Bien. Cuando tengan todo instalado. Pero los compañeros ya están trabajando allí, ya están repartiendo los kits también ahí. Bien. Así que bueno, tengan en cuenta que ahora tienen que ir los compañeros de Capital a Salta 160.
Muy bien.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, tal como ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, las movilizaciones de los distintos gremios y organizaciones sociales que se movieron en Buenos Aires el 21 de febrero tuvo su repercusión en distintos lugares del país. Tuvo réplicas en distintos lugares del país. En Córdoba también hubo una manifestación de la que participaron, tal cual ocurrió en Buenos Aires, trabajadores de la CETEP, de la CGT Rodríguez Peña, de la CGT Regional Córdoba, la CTA de los trabajadores, y allí se leyó un documento, ¿no?
Se leyó un documento, exactamente, ahí estuvimos también con Oscar presentes. Uh-huh. Esto fue durante la mañana del día miércoles, donde bueno, el documento expresó, entre otras cosas, no a la reforma laboral, que pretende beneficiar al sector empresario y debilitar la representación sindical, no a la reforma previsional, no a las políticas del gobierno nacional para agredir a los trabajadores, despidos en Córdoba que llegan a más de 700, esto es un cálculo que ha hecho la propia CGT, la flexibilización y precarización de los pocos nuevos puestos de trabajo, porque esto hay que aclararlo también, no se echan algunos trabajadores y se toman algunos otros en condiciones mucho más endebles que las que tenían los trabajadores que habían sido echados. Inflación, ajuste de salario y techo a las paritarias, no a eso. Y la represión y persecución a dirigentes gremiales, que esto también vemos con preocupación que está pasando en todo el país, ¿no? Esto se manifestó con una muy numerosa marcha el día miércoles al mediodía, que bueno, fuimos desde la CGT Chacabuco hasta Maipú y Olmos, donde allí, bueno, los dirigentes hicieron tanto del Surba como el secretario general de la CGT Córdoba, el compañero Piel, y donde quedó manifestado también que en Córdoba estábamos diciendo lo mismo que en Buenos Aires, más allá de que muchos compañeros, incluidos los nuestros, estaban en Buenos Aires. Uh-huh. Efectivamente.
Y otro lugar de encuentro fue Cruz del Eje. La multisectorial de Cruz del Eje, que integran gremios, movimientos sociales del noroeste cordobés, también se movilizaron. Fue la única que se hizo en el interior, fue el epicentro del interior, el noroeste cordobés, allí la ciudad de Cruz del Eje. Mario Sosa es el secretario general de la delegación Cruz del Eje. ¿Cómo estás, Mario? Buen día.
Buen día. Saludos a todos, abrazos a todos.
Abrazos para vos también.
Muy bien. Bueno, bien reconfortados y tomando fuerzas y alas para esta lucha que va a ser como todos los años.
Bueno, contanos un poquito cómo estuvo esa movilización el miércoles.
Muy linda porque, bueno, en esto nos encuentran siempre, la calle es el lugar donde vamos a manifestar, la sociedad de Cruz del Eje, juntamos, tomamos conciencia, excediendo a la CGT, excediendo a la UPC, a algunos gremios en particular, general, ya también con, por eso se formó la multisectorial, que suma a los gremios y a los movimientos sociales, los movimientos barriales, y bajo algunas consignas que son puntuales de del noroeste cordobés. Uh-huh. Zona postergada por muchos años, y lo hicimos con algunas consignas, como le digo, en defensa de la educación pública, en defensa del comercio local, de los pequeños productores y campesinos, de los emprendimientos familiares, del desarrollo regional, por supuesto, por nuestros jubilados, por las paritarias libres y sin techo, por la recuperación del subsidio provincial a los despedidos de la cantera Quilpo del año pasado, por los despidos en INTI y los médicos comunitarios. Todo eso más el rechazo total a los despidos, a la reforma laboral, a la reforma previsional. Uh-huh. A los recortes de los programas nacionales, tanto para discapacitados como para jubilados y estudiantes. Y bueno, el avance también, contra el avance del agronegocio, que en nuestra región las comunidades que trabajan en la ruralidad muchas veces la sociedad en sí no tiene mucho conocimiento del aporte que hacen en lo social y en lo laboral.
Mario, te iba a preguntar precisamente eso, ¿cuáles son los conflictos laborales y o sociales particulares que tiene el noroeste cordobés? Hablaste de Quilpo, hablaste del INTI, sí.
Los despidos, esta marcha, justamente habíamos estado en diciembre, sí, en diciembre, en una marcha de los compañeros del INTI y de INTA, y en ese momento se produce el despido de algunos compañeros de estas entidades, y bueno, fundamentalmente sobre esos temas, el tema de los despidos en las fuentes de trabajo, es lo que el punto más más duro por el que estamos pasando, ¿no? Más allá, como te decía recién, de toda la reforma laboral en cada uno de los de los sectores de los trabajadores, atacados de todos lados, atacados desde parte del gobierno nacional, en todo sentido.
Claro. Aparte de que hay que recordar que es una región históricamente golpeada, no es, donde no es tan fácil conseguir trabajo, ¿no?
Seguramente, y se van cerrando año a año el tiempo fiesta, lo digo siempre, venimos de esto de los chicos del INTI, de INTA, lo de Quilpo el año pasado, lo de San Nicolás, lo de la desmontadora haciendo historia, bueno, ni que hablar años atrás cuando se cerró el ferrocarril, sí. Todo va para atrás, no hay ninguna perspectiva de que puede la región, y estoy hablando no solamente de Cruz del Eje, estoy hablando de toda la región del noroeste, sí, sí, sí. Porque en esta movilización nos acompañaron, además de los compañeros de la Junta Ejecutiva, Fabián y Daniel, estuvieron presentes, y debo darle mucho valor a su acompañamiento, los compañeros de San Alberto, de Pocho, de Mina, de Tulumba, de Chilín, que estuvieron presentes porque tienen la misma problemática, la problemática del noroeste cordobés.
Está bien. Mario, ¿qué es? Ustedes están organizados en la multisectorial. Contanos un poquito qué es esta organización.
Esta organización surgió ante esta problemática, ante estas necesidades. Vamos a defender, mira, hasta lo último. Nos van a encontrar defendiendo la región, lo cultural, lo social, lo laboral, a nuestros jubilados, como te digo. Y entonces dispusimos, como te decía, acceder las organizaciones sindicales puntualmente, como los gremios y hasta la misma CGT, sino que estemos todos en esta multisectorial, luchando por el desarrollo del noroeste. La idea es que esta marcha del 21, que fue muy linda, nos acompañó bastante gente, más de lo que pensábamos, digo sinceramente, y la idea es continuar, no que esto no termine o haya terminado con movimientos esporádicos, así cada vez que pasa algo, salir a la calle, sino que haya un trabajo continuo, va a ser como una mesa de trabajo permanente, donde estemos en contacto, estemos juntos. Yo creo que es la única manera de salir adelante, estando juntos, estando codo a codo, y analizando y estando a la par de los compañeros trabajadores.
Bien. Mario, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande a todos. Y bueno, también quiero aportar una cosita. Ha venido algo que estaban hablando recién, muy bien recibido, y el agradecimiento a la UPC por el tema de los kits.
Ah, bien.
Sí, vamos a la escuela, ha sido muy bien recibido por los chicos. Por supuesto, una tarita más, esta junto con los servicios que brindamos de la farmacia, del centro de salud, de los comercios adheridos, que no solamente estamos luchando por el salario, sino que evitar que salga plata del bolsillo del compañero, es cuidar su salario también. Así que muy muy agradecido a los compañeros de junta, muy agradecido a la gente, contenta, los chicos, los papás, con esa equidad. Así que bueno, y agradecerles a ustedes y hasta cualquier momento. Muchas gracias.
Gracias, Mario. Mario Sosa, el secretario general de la Delegación Cruz del Eje.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
Bueno, ya como que nos estamos queriendo ir, pero tiempito para los talleres, recordarla que hay tiempo para inscribirse en los talleres.
Nos queda una semana más, les queda a los compañeros jubilados, sobre todo quienes estén interesados en distintos talleres artísticos culturales, hasta el 2 de marzo están abiertas las inscripciones. Pueden elegir entre teatro, escucha bien, teatro, literatura, sí, plástica, coro, folclore, elenco, tango, salsa, merengue, yoga, tai chi, biodanza, inglés, italiano, stretching, tomá, pilates, computación y pintura decorativa. Sí tienen un amplio abanico para realmente pasarla bien y además aprender cosas.
¿Qué venía el, cómo era el?
El yugoslavo.
El yugoslavo.
Yo voy a preguntar si viene este año. Creo que no.
Pidieron el yugoslavo.
El ruso debería venir si quieren ir al mundial o quieren
no,
entender por ahí.
No hablemos Rusia porque estamos complicados.
Teníamos un era tejido yugoslavo.
Tejido yugoslavo, sí.
Que venía un yugoslavo especialmente, sí, a darle.
Sí, el problema es que parece que no lo entendían mucho.
Cuando tejían, no lo entendían.
Bueno, tienen que acercarse al ISIC de 10 a 16. Las clases empiezan el 5. Inscripciones hasta el 2 y las clases empiezan el 5.
¿Verdad? Exactamente.
Y también hasta el 2 están abiertas las inscripciones para los talleres artesanales.
Artesanales, que eso sí también tiene que ver con los jubilados. El año pasado tuvimos un cierre y todos los años se hace, ¿no? Bellísimo, con la muestra de todos los trabajos y sobre todo la muestra de lo que vivieron durante el año. Como hicimos un video inclusive, decía una de las compañeras, que es un taller de arte y conversación.
Arte y conversación, está bien. Así más es. Conversación que arte, muchas
pero
veces.
Bueno, está bueno.
Bueno, gente, muchísimas gracias. No nos ha quedado absolutamente nada en el tintero.
Una cosita. Aclarar de que estos cambios que hemos estado diciendo con el tema de las fechas y sí, demás, que todo esto está ocurriendo
en este momento.
En estos momentos, para hacer las desprolijidades.
Está bien. Recordar que el Congreso de CETEN, entonces, en vez del 28, es el 2.
Va a ser el viernes 2 de...
El 2 de marzo.
Hacer un programa en vivo no es fácil. Y esta vez quiero felicitar a nuestra productora.
Tremendo.
Que hace 4 días que sufre tratar de conseguirlo a Hugo Yasky, que es una persona muy ocupada, y realmente lograrlo no es fácil.
No es fácil, seguro. Gente, muchísimas gracias, nos reencontramos la semana que viene.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.